día que queríamos profundizar estos temas. Justamente hace varios días que estábamos viendo la posibilidad de encontrarnos en esta conversación al aire con este excelente sociólogo y periodista que es Daniel Rosso. Y bueno, finalmente hoy podemos concretarlo. ¿Cómo estás, Daniel? Te habla Judith Gervaldo desde La Vuelta a Casa.
¿Cómo te va, Judith? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia?
Bien, acá estamos planteándonos acerca de estos temas y veíamos que en tu labor profesional, como experto analista político y demás, y también como docente universitario, estás trabajando algunos temas que tienen que ver y que anclan en la situación del día hoy todo el arco político nacional del Frente de Todos, salió en defensa de los ataques que sufrió Guado de Pedro. Y esto se inscribe en estos temas que vos estás discutiendo también de manera más académica, como las formas más extremas de los discursos neoliberales y libertarios, y ejemplifican con el tema fake news, posverdad, discursos de odio. Esta discriminación a un problema físico, de una discapacidad, ¿se inscribe en esa lógica de los discursos de odio, Daniel?
Para mí sí, porque, a ver, el discurso del odio tiene un movimiento previo que es localizar la crítica no sobre las ideas de la persona, sino sobre la persona misma. Uh-huh. O sea, en lugar de discutir con las ideas, lo que hacen es discutir para estigmatizar y poner fuera de juego a quien detenta esas ideas. ¿Vos recordás la frase, la famosa frase de fuerte con las ideas, débil con las personas? Ajá. Bueno, acá eso está invertido. Acá es fuerte contra las personas y débil con la discusión de las ideas. Y eso genera dos consecuencias. Uno es que si la discusión de ideas no está puesta en el centro del debate, entonces la esfera pública se achica, el lugar de discusión se achica. Vos fijate que se termina discutiendo acerca de un problema neurológico, además en recuperación de uno de los candidatos. O sea, ha achicado el espacio público, se ha reducido a un lugar mínimo. Y por el otro lado, además de no discutir ideas, se pone en el foco a la persona, no en términos de debatir con esa persona, sino de estigmatizarlo y sacarlo del debate público. Porque, ¿qué es lo que se está diciendo con Guado de Pedro? Lo que se está diciendo es que como tiene un problema en el habla, no puede ser parte exitosa de un proceso electoral. Eso es lo que se está diciendo.
Claro, claramente es eso, pero ciertamente hoy es Guado. Hoy está centrado en esto, pero los discursos de odio forman parte de la práctica política de la derecha en la Argentina y en el mundo, en estos momentos, lamentablemente.
Sí, porque, a ver, se trata de todo un dispositivo que lo que hace es desde adentro de la democracia reducir la democracia. ¿Por qué? Básicamente porque superponen dos conceptos antagónicos, que es democracia y exclusión. Uno piensa desde el sentido común que la democracia incluye, no excluye. Bueno, en esta lógica del gran bloque de poder liderado por los grandes medios hegemónicos en la Argentina, democracia y exclusión pueden ser simultáneos. O sea, ellos son democráticos o conciben a la democracia en la medida que la democracia contenga en su interior un dispositivo de exclusión, de sacar del juego a algunos. Y en general, los que se apuntan para que no sean parte del juego democrático, para que la democracia los excluya, paradójicamente, se trata de sectores que son aquellos que tienen como objetivo central transformar demandas en derechos. Esto es, sindicalistas, sectores políticos de izquierda o nacional populares, intelectuales que defienden esta idea de aumentar en derechos, porque en definitiva lo que hay es un enfrentamiento entre dos modelos. Uno que trata de deslegitimar las demandas para que no se transformen en derechos, y otro bloque que lo que intenta es que las demandas se transformen en derechos. Bueno, este gran aparato del odio, ¿a quiénes apuntan? Bueno, básicamente en esta lógica de superponer democracia y exclusión, estos aparatos del odio apuntan a excluir a todos aquellos sectores que intentan transformar demandas en derechos, es decir, que optan por la distribución. Y vos fijate que es bastante fácil enumerarlos, de qué sectores se tratan.
Uh-huh. Es terrible y gravísimo, y cómo este dispositivo, siguiendo tu razonamiento y tus propias expresiones, Daniel, cómo este dispositivo trabaja en consonancia con lo que se menciona como posverdad, con las fake news, con cualquier cosa vale para sacarte del juego.
Sí, porque el odio termina funcionando paradójicamente como un mecanismo epistemológico. O sea, a ver, ¿en qué sentido esto? El odio lo que termina haciendo es estableciendo criterios de verdad. Esto es, el mecanismo no es ir desde la verdad hacia la confirmación de los hechos, sino que es al revés. Es un mecanismo por el cual, en la medida que yo odio a alguien, eso que odio tiene que ser excluido, y esa exclusión tiene como criterio de verdad, está bien excluido, porque efectivamente lo que hay ahí es un conjunto de actores que impiden el buen funcionamiento de la democracia, es decir, para esa concepción, ¿no? Uh-huh. Por eso lo que hago es reafirmar que se trata de una derecha que opera dentro del concepto de democracia y lo redefine, opera dentro de él, lo redefine. ¿Y cómo lo redefine? Bueno, instalando que democracia necesariamente es exclusión. Es decir, para que haya democracia es necesario excluir a una serie de sectores que impiden que la democracia funcione. ¿Y cuáles son esos sectores? Los sindicalistas, los políticos nacionales y populares, los políticos de izquierda, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hay que excluirlos? Bueno, porque no hacen porque impiden la democracia, ¿no? Porque son autoritarios. ¿Por qué? Bueno,
ese es el argumento de ellos. Términos.
Ese es el argumento central. Y vos fijate que efectivamente toda esa argumentación es una argumentación planteada en términos de construcción del odio. Porque, ¿qué rol tiene el odio ahí? El rol del odio es efectivamente actuar como instrumento de una exclusión. Por eso, no es un odio más, es un odio orgánico. Es un odio orgánico a un bloque de poder en la Argentina que utiliza el odio para hacer esta operación dentro de la democracia, que es superponer democracia y exclusión. ¿Cómo los excluyo? Odiándolos.
Y por eso también eso explicaría cuando a veces leemos en algunos medios barbaridades que se dicen y se reiteran, que sabés que no hay pruebas, que no hay forma de darle sentido de realidad, pero que apunta a la construcción de consensos en torno a esa idea de odio orgánico.
Sí, lo que se busca es movilizar ese odio. ¿Por qué? Porque el objetivo central es producir la exclusión. Entonces, si la decisión de ese bloque de poder es producir la exclusión, lo que hay que hacer, y hay todo un staff periodístico, político, económico, que su operación diaria es movilizar el odio que efectivamente produce esa exclusión o legitima esa exclusión. Entonces, ya no es la exclusión por la violencia directa, o sea, es los excluimos en términos de que los matamos o los desaparecemos. Claro. Ahora es indirecto, es los excluyo generando un aparato orgánico de odio que lo que hace es dirigir el odio hacia aquellos que se ha definido como que necesitan ser excluidos. Mira, hay un informe de la trilateral de la década del 70, del 80, que definió como el gran problema de América Latina a la sobrecarga de demandas. O sea, el planteo es que había una democracia, se estaba constituyendo una democracia y estaba sobrecargada de demandas. Eso después tuvo en la Argentina reciente sus voceros mediáticos que lo explicaron en términos más mundanos, qué sé yo, cuando González Fraga decía el problema de la Argentina es que hay gente que se acostumbró a viajar o quiere comprar celulares caros, o qué es, genera una sobrecarga de demandas. Cuando se planteaba el humorista planteaba el tema del flan, de que los hijos querían flan, y bueno, ¿cómo le iban a dar flan si flan no había? Bueno, es una idea de que el problema de la democracia está sobrecargada de demandas. Entonces, ¿y quién sobrecarga de demandas a la democracia? El populismo. Entonces, ¿cuál es la salida de eso? Sacarle demandas a la democracia. Ahora, ¿cómo se hace a sacarle demandas a la democracia? Bueno, excluyendo a los actores políticos, sociales, económicos y culturales que impulsan esas demandas.
Y con discursos
bestiales. Y entonces, ¿cómo los excluyo? Y efectivamente, generando un aparato orgánico de odio para excluirlos. Entonces, si se excluyen a esos sectores, si se los delegitima, sindicalistas, kirchneristas, de nuevo, entonces esa democracia pasa a no tener sobrecarga de demandas y entonces puede ser gobernable. Ese es un poco el esquema.
Un tema profundísimo como para darle continuidad. La última y breve te pido, Daniel. Sí. ¿Está la Argentina en condiciones de hacer frente a estas estrategias de las y los odiadores?
Yo creo que indudablemente sí, pero la primera operación que hay que hacer es desmantelar esa operación del neoliberalismo de superponer democracia y exclusión. Y volver a superponer democracia e inclusión.
Está claro, nos quedamos con esa idea y esa apuesta. Muchísimas gracias por tu tiempo con La Vuelta a Casa y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Daniel Rosso, sociólogo y periodista.